Buenos días, queridos hermanos. Estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Les recordamos que este programa es retransmitido todos los días a las 4 de la tarde en el diario 305, desde Miami para todos los Estados Unidos y para el mundo, el hermano Aldo Rafael Rosario. También les recordamos que este programa queda grabado en la plataforma de YouTube y que pueden verlo diferido a la hora que ustedes quieran. Le doy la bienvenida a Fernando Almanza desde New York, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón desde Caracas, Venezuela, Rosana Reynoso y toda su familia, Joe Bass de Atlantic City, Ángel Rosario, José Quevedo desde Texas, Carlos Rojas y Juana Rojas, Nelson Herrera, Enrique Ramírez desde Passaic, New Jersey, Fabio Báez, Oscar Nina desde Jaina, Santo Ortega desde Puerto Rico, Alfredo Abrego, desde Tijuana, México, Eddie Ravelo desde El Cercado, Luis Norberto desde Colonia, New Jersey, José Amparo, R. Méndez Trucking, saludo desde Elizabeth, New Jersey, Ambioris Grullón, desde el Bronx, José Larry, Troncoso Pichardo, saludo hermano, Ronnie Valdés, Domingo Baret, de San Pedro de Macorís, José Cepeda, desde Boston, Jimmy Diaza, Freddy García desde New York, Eddie Villanueva desde el Bronx, Héctor de la Cruz Batista, Pablo Reyes desde Filadelfia, Danilo Rodríguez, Miguel Campuzano desde New Jersey, José Fermín desde Connecticut, Snyder Urbáez Agüero, Homero Bruguera, desde La Romana, Joaquín Pina, desde Quisqueya la Bella, nos escribe Aníbal Guzmán desde El Bron, Emiliano Torre desde Punta Cana, Félix Reynoso, Claudio Mateo desde Tampa, Florida, Radamés Payat, mi querido hermano, amigo, compañero y colega, Jovino Valenzuela desde Massachusetts, Tomás Montero desde Santo Domingo Este, Eri García, Genaro Firex, José Ramos, Nicole Pérez, Mique de los Santos de Boca de Yuma, en Higüey, y a todos los que se van adhiriendo en la medida en que vamos subiendo el programa. Buenos días a todos. Estoy de buen ánimo hoy para tratar algunos temas que son importantes. Aparece en el periódico Diario Libre de hoy una información que dice lo siguiente. ¿Qué pasa con la nueva circunvalación de Baní? Según el geólogo Osiris de León, el daño estructural causado por las lluvias en la obra, que fue inaugurada hace apenas 2 meses, a un costo superior a los 7.000 millones de pesos, se debió a un uso de materiales inapropiados y de poca calidad para el relleno. Yo quiero poner primero el acto de inauguración de la obra, que fue en el mes de agosto de este año, lo que quiere decir que de agosto al mes actual son 2 meses, 2 meses que han pasado. Y posteriormente quiero poner el video de cuál es la situación que tiene la circunvalación de Baní. Si cuando tú puedas, Máximo, me puedes poner los dos videos de la situación cuando se inauguró la obra y posteriormente la situación en que está actualmente. Cuando tú puedas, me dice, cuando estemos listos. Ok, entonces, miren señores, cualquier obra que se hace en cualquier otro país, son obras que no pasan de 2 millones de dólares, de sumas realmente irrisorias. En este país hemos llegado a desparpajo de que cualquier obrita, teniendo los materiales, la mayoría de los materiales en la misma zona donde se va a realizar la obra, hay que meterle 7, 8, 10, 12 mil millones de pesos, como si nosotros fuéramos un país donde nos sobrara los recursos, para que entonces se vean los disparates que es que hacen. Señores, tenemos los videos. Y ponme el video cuando inauguraron la obra, hace apenas 2 meses.
El presidente Luis Abinader dejó inaugurada la carretera de circunvalación de Baní a un costo de 7.700 millones de pesos o 126 millones de dólares. Esta vía ayudará a reducir el tiempo de viaje en la conexión entre la ciudad capital y los municipios más alejados al suroeste del país. Para esto se ha construido una nueva carretera de 19.8 kilómetros de largo, de 2 carriles, con un diseño de circulación previsto para entre 80 y 100 kilómetros por hora. Dicha obra tendrá el estándar de ancho de carril de 3.65 metros, con paseos de 2.5 metros de ancho y se prevé un tránsito de 15.000 vehículos diarios. Lo más llamativo de esta nueva obra es que la misma tendrá 17 puentes, siendo la vía con mayor cantidad de pasos a desnivel por kilómetro recorrido en todo el país, superando inclusive a la avenida 27 de Febrero o a la Kennedy, que quedan en pleno corazón de una metrópolis de 4 millones de personas. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el diseño de esta carretera que ameritaba construir tantos cruces? Pues según parece, todo se originó cuando se decidió realizar esta circunvalación por el sur de Baní en vez de hacerse por el norte de la misma. Si bien la ciudad de Baní no es una ciudad grande, por el contrario, su municipio sí es muy poblado, llegando a contar con más de 200.000 habitantes. Esto provoca que toda la zona rural del sur de Baní tenga una alta población, producto de la calidad de sus terrenos de cultivo, sembrado en su mayoría de mangos. Sin embargo, eso también ha provocado que para construir una carretera entre estas comunidades existiera la necesidad de dejar pasos elevados a los múltiples caminos vecinales que se encontraron en su camino.
Resulta que esa carretera, esa circunvalación, que le salió a este país por casi 500 millones de pesos cada kilómetro. Usted divide 17 mil millones entre 19 puntos y algo kilómetros que tiene la vía y le va a salir alrededor de 400 millones cada kilómetro. ¿Usted cree que es posible que un país pobre, con deficiencias en todos los renglones de la economía, se dé el lujo de gastar, de invertir 7 mil millones de pesos en una porquería como esa? Lógicamente, ahora viene el grupo Estrella, que fue, porque es que no, señores, no recapacitamos, para en todas las obras tienen que estar metidos la misma gente, los mismos corruptos, los mismos ladrones, los mismos delincuentes. Entonces, mire lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la obra, con un chin de agua que cayó. Mírenlo ahí. Se derrumbó la vía. Las aguas penetraron a la tierra, que no tenía evidentemente ningún tipo de protección para ese tipo de cosas, y la lluvia se llevó de paro la circunvalación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ah, bueno, que dice Osiris de León que esa obra tiene un seguro y que tiene garantías de parte de la empresa, y que la empresa sin ningún costo va a ir a reparar. No, no es verdad, no va a pasar así. Finalmente ustedes saben lo que va a ocurrir, que van a volver a pagarle a esta gente. Porque es que esta gente, señores, son los que gobiernan la República Dominicana. Esta gente son los que deciden qué es lo que hay que hacer en el país. Cuando deberían estar presos por todos los robos que le cometieron a la República Dominicana durante todas las obras de Odebrecht, desde Pinalito hasta Punta Catalina. Principal consorciado de Odebrecht, el Grupo Estrella. Y entonces, inmediatamente llega Luis Abinader al poder, que todo el mundo tenía la esperanza de que a esta gente le iban a suspender. Esas empresas deben inhabilitarlas para participar en todas las obras que se vayan a hacer y que ellos van a licitar. Deben ser declarados, mire, ustedes no califican para ser licitadores de obras del Estado por delincuentes. Entonces, el principal consorciado de Odebrecht, que nunca fue investigado, que nunca fue sometido, que nunca cayó preso, cuando Luis Abinader llega al poder, al día siguiente de tomar posesión, se va a la casa de Manuel Estrella a cenar. Ese fue el principal indicio. Yo dije, bueno, este gobierno se jodió. Este gobierno se jodió. Y por vía de consecuencia, nos jodimos todos los dominicanos. Porque si el gobierno, que debe ponerle coto a situaciones anteriores, lo que hace es que se va a la casa de los delincuentes a reunirse con ellos, a negociar con ellos, a pactar con ellos. Entonces, evidentemente que la corrupción y la impunidad estaba garantizada para esos grupos. Y luego entonces le entregan otras obras, le entregan el puerto de Barahona, le entregan el puerto de Pedernales, se puso guapito porque no le entregaron el aeropuerto de Oviedo y que se lo entregaron a otra empresa delincuente, a Acciona, una empresa española también delincuente. ¿Por qué es que tengo un gobierno delincuente? Tenemos un gobierno delincuente. No hace nada transparente, no hace nada que sirva. Todo lo que hace es connivencia con la delincuencia. Entonces ahí tenemos, bueno, se derrumbó y otras no se han derrumbado porque no les ha caído agua, porque si le caen agua también en su momento se van a derrumbar. Señores, hay una técnica que hizo aquí, no obstante a la delincuencia de Odebrecht, pero Odebrecht hizo unas técnicas de construcción en los principales elevados de la capital dominicana, sobre todo los elevados que están en la carretera de Boca Chica, la carretera que va para el este, y los elevados que hicieron también en la autopista Duarte, que son elevados encachados con concreto en los laterales y se rellenaban pisoneados con rodillos, y al final no había ninguna posibilidad de derrumbes. Pero lo que hicieron en esas circunvalaciones es algo totalmente diferente. Entonces, hoy ahí tenemos el problema, los derrumbes y todo eso. Y ahora, 2 meses después, si le hacían una vaina así a Trujillo, hermano, hasta los más chiquitos de la casa pagaban con ese tipo de cosas. Y entonces, el costo total de la obra, casi 400 millones por kilómetro. Eso no tiene madre. Yo recuerdo cuando se construyó la autopista 6 de noviembre, que fue un escándalo, que salieron los kilómetros alrededor de 50 millones de pesos por kilómetro. Y cuando se hizo el túnel de la Núñez de Cáceres, que un túnel y una carreterita, que apenas tiene unos 3 kilómetros desde la Sarasota hasta el malecón de Santo Domingo, 3 kilómetros, y que salió en ese entonces por unos 50 millones de pesos, qué sé yo, y se habló de una suma multimillonaria para una obra como esa. Lo mismo puede decirse de Higüey Aguacate, que salió por unos 5 mil millones de pesos. Y fueron obras que se sobrevaluaron, que se roban, porque no hay una obra que se haga en este país donde no se robe. Pero aún así, los valores que se usaron para la construcción de esa obra no son nada comparados con los valores que se usaron para las construcciones de las obras que se hicieron con Odebrecht. Señores, Punta Catalina todavía no se sabe cuánto fue que costó. Todavía no se han atrevido a decir cuánto fue que costó Punta Catalina. Todavía no se atreven a decir cuánto fue que costó o cuánto más tendrá que costarnos la presa de Monte Grande, donde solamente se inauguró una ponchera llena de agua, porque las obras adicionales de esa presa, que incluían las rotativas para producción de energía eléctrica y las vías de transmisión de esa energía y todo lo demás, no ha sido construido, aunque está contenido en el contrato. Contrato que le dieron casi 400 millones de dólares más a la empresa Odebrecht, que fue la que construyó. Odebrecht y la otra empresa brasileña, la Andrade Gutiérrez. Y es que no va a llegar alguien en este país que le ponga coto, que le ponga final al robo, que le ponga coto final a todo este desastre económico, este sangrado, esta hemorragia económica que hacia el torrente de la corrupción y de la impunidad. Óigame, es penoso realmente lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Yo vi el programa de Piro y de Report, Somos Pueblo, que fueron hasta el lugar donde está el desastre de la circunvalación. Y eso lo que da es vergüenza. Eso da terror. El deslizamiento de las tierras, se fue prácticamente una franja de la pista completica, se fue hacia abajo, se deslizó. Mire eso, señores. Miren eso nada más, señores. Hace 2 meses que inauguraron eso, hace 2 meses, mire, 2 meses hace. Eso fue a mediados de agosto. Y estamos apenas en el mes de noviembre comenzando. Es decir que ese desastre es un desastre que se le pega de manera directa a este gobierno. Otro tema que quiero tratar en el día de hoy. Dicen los legisladores del PRM que no hay condiciones para indexar los salarios. Claro que no hay condiciones para indexar los salarios de la gente que gana salarios mínimos en el país. De la misma manera que no quieren establecer que los salarios hasta 50 mil pesos no paguen impuestos. Entonces, por eso sale Luis Abinader. Señores, Luis Abinader no es solamente que se ha comprometido con la corrupción y la impunidad, sino que Luis Abinader es un individuo totalmente irresponsable. Dice en la semanal que la indexación salarial seguirá siendo letra muerta. Sí, sigue siendo letra muerta porque usted es un irresponsable. Porque usted es un irresponsable. Entonces los legisladores dicen que no hay condiciones para indexar los salarios. Sí, si a ustedes le quitaran los barrilitos y los cofrecitos, si a ustedes le quitaran todos los privilegios, y encima de eso no les repartieran un dinerito cada vez que llega un proyecto de ley para un préstamo o un proyecto de ley para hacerle un negocio a alguien, si no llegara ese dinerito que le llega para ustedes repartírselo y vivir como reyes, entonces quizás ustedes tuvieran la sensibilidad de carácter social para pensar en la gente que tiene salarios exiguos en el país y que antes de que llegue la mitad del mes ya han gastado los ingresos que van a obtener a final de mes. Y entonces ahí vienen y participan los ingleses, la gente que presta, la gente aquí la mayoría tiene ya. La mayoría de la gente ya tiene hipotecado el salario 13 de diciembre. La mayoría de los trabajadores del Estado y que ganan salarios bajos, hace rato que su tarjeta de cobro la tienen ya hipotecada en alguno de los prestamistas que hay en todas las instituciones del Estado, gente que presta. ¿Por qué? Bueno, porque no hay indexación de los salarios. ¿Y qué? Vamos a explicar qué es la indexación de los salarios. La indexación de los salarios no es más que si usted gana 20 mil pesos y la canasta familiar está valorada en 40 mil pesos, o sea que usted gana apenas el 50% del costo de la canasta familiar. Cuando sube la inflación, que por vía de consecuencia su salario disminuye su capacidad de compra, entonces de manera automática a usted hay que aumentarle el salario en la misma proporción en que ha aumentado la inflación. Eso es indexar el salario. ¿Por qué no indexan los salarios en la República Dominicana? Bueno, porque el gobierno, que es el que tiene en sus manos la política económica del país, controla el Banco Central, controla la Junta Monetaria, controla el mercado paralelo, lo controla todo, se hace de la vista gorda porque no le importa si los dominicanos tienen o no para terminar el mes, si pueden terminar el mes pudiendo comer por lo menos. Entonces, no importa, no hay condiciones para indexar los salarios. El día que el pueblo dominicano decida pasarle factura a todos estos tigres, a todos estos delincuentes, entonces posiblemente haya que indexar no solamente los salarios, habría que indexar también la deuda acumulada de carácter social y de carácter política. Ese es el tema. Entonces, no hay condiciones para indexar los salarios de la misma manera que de manera irresponsable el PRM dice, se opone a que los salarios hasta 52 mil pesos estén exentos de impuestos. No, porque no solamente que le pagan un salario pírrico a la gente, sino también que le cobran impuestos. Un salario de 52 mil pesos está pagando alrededor de 4 o 5 mil pesos de impuestos. Una cosa insólita. Una cosa insólita. Sin embargo, los grandes capitales, los grandes beneficios de toda la producción que se hace en la República Dominicana están exonerados de todos los impuestos. El gran empresariado en República Dominicana no paga impuestos. Los grandes inversionistas de la zona franca no pagan impuestos. Los grandes propietarios de grandes hoteles turísticos y de grandes consorcios turísticos no pagan impuestos. Al revés, tienen exoneraciones y exenciones fiscales y aduanales para que puedan importar todo lo que ellos necesitan y quieran sin pagar impuestos. Pueden traer vinos, pueden traer quesos, pueden traer jamones, pueden traer todo lo que quieran y no tienen que pagar nada en lo absoluto, porque todo está exonerado, todo está en exenciones de carácter fiscal. Ay, las empresas que se han instalado en zona franca, no solamente las empresas que se instalan allá en la frontera, sino las que se instalan en diferentes partes del país. Voy a poner un video un día de esto que se va a caer este país para que vean cómo en la mayoría de las zonas francas de aquí ustedes ven cómo llegan los camiones llenos de droga y comienzan a meterlo en los furgones. Voy a traer un video un día de esto para que ustedes vean cómo es. Grupo de delincuentes, asaltantes del erario público, participante de todas las actividades de narcotráfico y de lavado de activos. Y con esa gente nadie se mete porque esa gente son los dueños del país y son la gente que gobierna en este país. Y Luis Abinader es una figura decorativa, que lo tienen ahí como lo que él es, un insulso, que no tiene ni voz ni voto y no es capaz ni siquiera de tomar una decisión que realce un poquito a este país. Vamos a dar un pequeño cambio institucional y cuando vengamos vamos a hablar de otro tema que también está latente en medio de la situación que vive este país. Vamos al cambio y venimos inmediatamente.
Radio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Ya está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Bueno, estamos de regreso nuevamente con ustedes. Saludo a Jorge Familia, saludo a Ángel Alonso, saludo a Ángel Alonso de New Jersey o de Carolina del Norte. Bueno, Ángel Alonso, felicidades, hermano, saludo. A Feli Guzmán, también le mandamos saludos. A Genaro Pérez, a Genaro Fidex, a Feli Guzmán desde Carolina, Riley, Erasmo Corporán, gracias Erasmo, a Gregorio Martínez, saludo a Luis Vallejo, a Andrés Monger, Gilberto Guzmán, Manuel Montilla, Miki de los Santos allá en Boca de Yuma, en Higüey, saludo hermano, Carlos Félix, Hansel Sosa, Nicolás Tiburcio, Hansel Sosa, Pedro Araújo, bueno, a todos los que están en el chat, saludos, bendiciones, Wilson Vega, Félix Tejada, mucha gente en el chat, señores, los saludo a todos y les doy mi más cálida felicitaciones y saludos. Ustedes saben que el gobierno dominicano anunció al país que iba a posponer la celebración de la Cumbre de las Américas. Inmediatamente anunciaron que los Estados Unidos apoyaba la posposición de la Cumbre de las Américas. Y que yo dije en el día de ayer que no es así, es todo lo contrario, al revés. Quien pospuso la cumbre fue el gobierno norteamericano, porque esa cumbre la estaba promoviendo el gobierno norteamericano. Y expliqué las razones por las cuales fue pospuesta la Cumbre de las Américas. Ahora bien, como los anfitriones de esa cumbre somos nosotros, y a nosotros nos correspondía poner las mesas, las sillas, las instalaciones hoteleras donde se iban a hospedar la gente, la comida que se iba a brindar, la mantelería, todo lo relacionado con los catering, y se iban a hacer todos los maestros de ceremonia, los equipos electrónicos que se iban a usar para todo eso. Y resulta que todo eso estaba contratado. Todo eso estaba contratado y se gastaron 18 millones de pesos en hacer unas chacabanas para obsequiársela a todas las delegaciones que vinieran al país para que todo el mundo tuviera chacabanas de lino blanca y aquella cumbre fuera toda, para que pareciera que se trataba de una cumbre en el cielo, que estaba compuesta por ángeles. Que resulta que al posponerse, que no es una posposición, es una cancelación de la cumbre, sin fechas, sin posibilidades, entonces resulta que el dinero que el Estado Dominicano, el dinero de nosotros, que el Estado Dominicano usó para todas esas contrataciones, para todas esas firmas que iban a participar en toda esa situación, ese dinero hay que rendirle cuenta a este país. Y voy a narrar un hecho histórico que pasó en este país y del cual yo fui testigo y fui parte también integral de una defensa en los tribunales de la República, y fue el siguiente. Resulta que el doctor Salvador Jorge Blanco iba a hacer un viaje a Costa Rica para participar precisamente en un evento internacional. Y para esos fines se destinaron unos fondos para costear los gastos de todo el equipo que iba a ir a Costa Rica. Y fueron unos $85,000. La Secretaría Administrativa de la Presidencia, con el contable de la Presidencia de la República, fue al Banco de Reserva de la República Dominicana y adquirió la suma de $85,000. En ese entonces el dólar estaba como al 2.80. Se reunieron en el Palacio Nacional con todo el equipo de seguridad que iba a viajar a Costa Rica y se le asignaron los fondos a cada uno de esos oficiales que tenían que ir de avanzada 2 o 3 días antes del viaje para ir preparando todo el equipo de seguridad y costear todo el costo de hotelería, comida, todos los gastos de toda esa gente. Y se repartieron los $85,000 entre toda la gente que iba a ir a hacer el viaje, y la mayoría se fueron varios días antes. Salvador José Blanco, al final del asunto, decidió no hacer el viaje a Costa Rica. Y todo el mundo que se fue tuvo que regresar, pero ya los cuartos se habían gastado. Entonces nadie repuso el dinero, nadie devolvió dinero, nadie hizo nada. Y cuando Salvador José Blanco sale del poder, entonces el doctor Marino Vinicio Castillo Balaguer, como no tenía nada de qué acusar a Rafael Flores Estrella, que era el ministro administrativo de la presidencia, entonces lo acusaron de que él se robó los $85,000. Y ustedes saben que paró eso. Que con una acusación tan mendaz, tan abusiva, tan arbitraria, lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia. Y que los principales testigos que tenían contra Rafael Flores Estrella, resulta que mandaron a unos oficiales de la policía a tirarle unos tiros al carro del principal testigo, supuestamente para aparentar que Rafael Flores Estrella había mandado a matar a ese señor para que no declarara en el tribunal. Y de ese evento resultó muerta una niña de 12 años llamada la niña Yanira Urraca Jiménez. Entonces, aparte de eso, también vino la acusación de que Rafael mandó a matar a ese señor y que de ese evento murió esta niña. Finalmente no pudieron acusarlo a Rafael de eso porque se demostró que todo fue un invento del gobierno para crear una situación. Y en la Suprema Corte de Justicia, cuando se juzgó a Rafael por ese hecho, que supuestamente el principal testigo que fue a declarar, no pudo demostrar que Rafael se cogió los cuartos, porque tuvo que decir que ese dinero se repartió entre todos los oficiales y todos los funcionarios que se iban a Costa Rica como avanzada para el viaje de Salvador José Blanco, y que todo el mundo recibió el dinero y ese dinero se gastó. Y aún así, con un soborno a uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lograron condenar a Rafael Flores Estrella. De 9 jueces que habían en la Suprema, 4 votaron a favor de que era inocente y 5 votaron a favor de que era culpable de haberse robado los $85,000 si nunca pudieron probar semejante cosa, porque Rafael no recibió un solo peso de esos $85,000. Y todos los que recibieron el dinero ahí estaban de cómo se repartió el dinero. Pero como el poder quería condenar a Rafael Flores Estrella, pues lo lograron. Y recientemente un señor que mató a su esposa y mató a su suegra y luego se suicidó, que fue la persona que Vincho Castillo acusó de que fue la persona que le disparó al principal testigo donde murió la niña Zuleika Yanira Urraca Jiménez, que ese señor jamás se recuperó de una acusación tan mendaz, tan absurda, tan aérea como esa que se le hizo. Y yo fui abogado de ese señor. Y la Suprema Corte de Justicia tuvo que liberarlo porque no había forma de probar semejante acusación. Fui abogado también de Rafael Flores Estrella en un habeas corpus que le hicimos. El doctor... varios abogados, entre ellos Ramoncito Pina Pierret, el doctor Papi Luciano Pichardo y yo. Porque en este país se ha vivido tradicionalmente que la gente que someten a la justicia y que lo condenan son la gente inocente, los culpables, los delincuentes, los asaltantes del erario público. Aquí nunca le imponen ningún tipo de sanción. Y ahí está el caso de del señor que era encargado de los casinos, que le acaban de dar un principio de oportunidad. A Rafael nadie le dio un principio de oportunidad, ni le ofreció. Al contrario, cuando Rafael estaba preso en la cárcel preventiva del Ensanche de la Fe, varias gente se pusieron a hacer dique gestiones para que Balaguer indultara a Rafael, y Rafael dijo desde la cárcel que él no aceptaba un indulto de Joaquín Balaguer. Que él no lo aceptaba. Que él cogía su cárcel como un hombre. Y que saldría de ahí cuando la justicia le diera el verdadero carácter de una acusación mendaz como la que se le estaba haciendo. Y yo le conseguí una garantía económica, una fianza, y por esa fue que él logró finalmente salir de la cárcel. Entonces, ¿dónde están? Yo quiero que alguien se encargue de solicitarle al Ministerio de Relaciones Exteriores, al ministro administrativo de la presidencia y a todo el que iba a participar de la cumbre esta, que le digan al país, cuáles son los montos de dinero que se usaron en la planificación de celebrar la cumbre. Yo quiero que le digan a este país cuánto fue el dinero que se gastó en la fallida cumbre de las Américas que se iban a celebrar en la República Dominicana. ¿Cuáles son las empresas que fueron contratadas y los montos por los cuales fueron contratadas? ¿Cuáles fueron los avances que se dieron o los pagos definitivos y totales? ¿Cuánto se le pagó a Cacana o a Punta Cana para que fuera el lugar donde iban a recibir a esas personas? ¿A quién se le pagaron los 18 millones de pesos para confeccionar las chacabanas? ¿Dónde están las chacabanas? ¿Y qué se va a hacer con ellas? Todo eso, señores. Este país, si hay transparencia, hay que decirle todo como fue. Hay que decirles cuáles son los beneficiarios, hay que decirles cuáles son los montos en los que se incurrió. Porque de lo contrario, entonces, aquí podría pasar que lo que le pasó a Rafael Flores Estrella en el año 1986-87 podría quedarle muy pequeño a lo que podría ocurrir aquí, lógicamente, en caso de que surja un gobierno que tenga el interés de hacer justicia y de establecer con claridad meridiana qué es lo que ha ocurrido con el dinero del pueblo dominicano. Entonces, ¿quién se pone en ese tenor? Aquí hay muchísimos periodistas, aquí hay muchísimo periodismo de investigación, que a veces se ponen a investigar pendejadas. Aquí hay gente que se ha puesto incluso a mencionar al doctor Antonio Cruz y Minián relacionándolo con el fraude del SENASA, señores. Y es que Antonio Cruz y Minián tiene que ser más serio que Santiago Jacín, que Luis Abinader y que toda la gente que están involucrados en el asunto de la administración pública con relación al SENASA. Porque Antonito no es improvisado. Antonito tiene 50 años sirviéndole a Cristo Rey y sirviéndole a este país. Que lo conozco desde que éramos allá muchachos en Cristo Rey, porque nos criamos en el mismo barrio juntos. Cuando Antonito trabajaba con el padre Ari allá en la iglesia de la 40, siendo un estudiante, y daba clase como profesor allá. Conozco su familia. El patio de la casa de Antonito y el patio de mi casa prácticamente se juntaban en el camino, porque su familia vivía en la Ortega C y yo vivía en la 37, que son dos calles paralelas. Y entonces compartimos muchísimas cosas, muchísimas vivencias, que incluso su hijo actualmente en Cristo Rey están organizando un evento para hacerle un reconocimiento a los hijos meritorios de Cristo Rey. Y yo he sido invitado para ese evento. No se pudo dar por los días de la lluvia y eso, pero eso será reprogramado otra vez. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se coge el nombre de Antonio Cruz y Minián para involucrarlo en eso? Ah, para buscar impunidad, para buscar... Ah, no, pero espérate, porque si Antonio Cruz y Minián también se metió en el recurso de SENASA y también se cogió unos cuartos, entonces aquí lo mejor es dejar eso así. Ajá, no me digan. Yo creo que eso tiene que ser debidamente aclarado. Es más, voy a llamar a Antonito, como nosotros le decimos allá en el barrio. Lo voy a llamar y lo voy a invitar para que venga aquí. Quizá ahora mismo no venga de una vez porque se está en una investigación. Vamos a esperar lo que avance, pero lo voy a invitar. Porque encima de todo aquí le gusta embarrar a todo el mundo con la finalidad precisamente de que las cosas se queden sin aclarar. Y esto tiene que aclararse. Yo lo he dicho y lo reitero, el asunto del SENASA tiene que aclararse. No importa a quién perjudique, no importa a quién embarre. Eso no puede quedarse así. Ni pueden coger y embarrar a todo el mundo. Porque esa es la técnica. Vamos a embarrar a todo el mundo. Vamos a acusar a todo el mundo. Acusa a tu acusador. Una técnica muy vieja en términos jurídicos y en términos políticos. Acusa a tu acusador. Incluye la mayor cantidad de gente posible. Y eso funcionó aquí cuando la cacería del CIN en tiempo de Trujillo contra la juventud dominicana. Cuando agarraron preso a todos esos jóvenes que lo tenían allá en el CIN, ellos acordaron ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Mencionamos a todos los involucrados o nos callamos? No, vamos a involucrar a todo el mundo, hasta los que no están. Y entonces llegó un momento en que la dictadura dijo, no, pero espérate, si están involucrados todos los hijos de todos los funcionarios del gobierno, entonces esto se va a caer, dejen esa vaina así y suelten a todo el mundo. Pues es una técnica vieja. Bueno, señores, el tiempo se nos terminó. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios se apiada una vez más del humilde y sufrido pueblo dominicano. Nos vemos ahorita. Buenos días.